Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Fin de Semana Australia en Español de SBS Audio. Desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saluda Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. A pocos días de iniciarse el Año Nuevo Lunar Chino, hoy conversamos con un sinólogo sobre lo que nos trae para este 2026 el Caballo de Fuego, signo del zodíaco chino que regirá los destinos de aquellos nacidos bajo esta figura. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos habla de algo que está cambiando silenciosamente el ecosistema digital, la relación entre las grandes plataformas, los menores de edad y la responsabilidad tecnológica. Y en nuestras recomendaciones para ver SBS On Demand, Claudio Vázquez nos habla de la película Gloria Bell y del documental La Canción de Rapa Nui. Todo esto más adelante en Fin de Semana, Australia en Español, pero primero vamos con el flash informativo de las noticias más importantes de Australia y el mundo este domingo 15 de febrero del 2026. El nuevo líder de la oposición federal, Angus Taylor, ha pedido un mayor papel para las agencias de seguridad australianas en su propuesta de endurecimiento de las medidas contra la inmigración. Taylor afirma que no solo se centra en los niveles numéricos de inmigración, sino también en garantizar que quienes emigran a Australia compartan los valores australianos. El líder de la oposición citó el atentado terrorista de Bondi y la repatriación por parte del gobierno federal de algunas de las llamadas novias del Estado Islámico como ejemplos recientes. Sin embargo, Taylor ha declarado a Sky News que su agenda no está dirigida contra la comunidad musulmana.
This is not about any particular race or religion. It is about people who accept our way of life. And this is what I firmly believe Australians want.
No se trata de ninguna raza o religión en particular. Se trata de personas que aceptan nuestra forma de vida. Y esto es firmemente lo que creo que los australianos quieren ver. Somos una gran nación de inmigrantes, decía Angus Taylor. En otros temas, el estado más poblado de Australia tendrá un día festivo adicional este año y también el próximo. El Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha anunciado que en el 2026 y en 2027, cuando el día de Anzac caiga en fin de semana, los habitantes de su estado tendrán el lunes siguiente como día festivo. Recordamos que el día de Anzac, el 25 de abril, cae este año en un sábado y el 2027 en domingo. Nueva Gales del Sur se une así a Australia Occidental y a Canberra en la concesión de un día festivo en estas circunstancias. Minns afirma que añadir un día festivo reforzará las conmemoraciones del Día de Anzac en lugar de restarles importancia.
We're also 2 days down when it comes to public holidays compared to the majority of states. So I thought, well, we're going to lose a public.
También estamos 2 días por debajo en lo que respecta a días festivos en comparación con la mayoría de los estados. Por lo tanto, pensé que íbamos a perder un día festivo cuando ya estamos por detrás en comparación con otras jurisdicciones y teníamos que tomar una decisión lo antes posible, ya que obviamente abril se acerca, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Y pasamos a las noticias internacionales. En Venezuela, una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones tras el aplazamiento esta semana de la aprobación de una histórica ley de amnistía. con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de los huelguistas escrita a mano. Las protestantes piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la mandataria encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero bajo fuertes presiones de Washington. En la madrugada del sábado fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7, en la capital venezolana. La Autoridad Peruana Climática activó el estado de alerta en las costas tras advertir que el fenómeno natural El Niño costero, que eleva periódicamente la temperatura del océano y causa lluvias e inundaciones, afectará al país a partir de marzo. Este fenómeno climático se ve habitualmente acompañado por aludes, desbordes fluviales, fuertes lluvias, sequías y un incremento de la temperatura en la costa por el sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico. La última vez que golpeó a Perú fue en el 2023. Y cerramos con deportes, porque Australia está viviendo sus Juegos Olímpicos de invierno más exitosos hasta la fecha, tras conseguir una tercera medalla de oro. La esquiadora de estilo libre, Yacara Anthony, ha ganado el oro en la primera prueba femenina de moguls duales celebrada en Milán, Cortina, Italia. Ahora es la deportista olímpica de invierno más exitosa de Australia, superando al snowboarder Scotty James. Nunca antes el país había ganado más de 3 medallas, ni 2 de oro, en unos Juegos Olímpicos de invierno. Actualmente, Australia ocupa el puesto número 11 en el medallero de invierno con 4 medallas en total, 3 de oro y 1 de plata. Y cabe destacar también que el esquiador brasilero Lucas Piñeiro ha hecho historia al conseguir el primer oro de Brasil en una cita olímpica invernal y la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos de invierno para Latinoamérica. El deportista de 25 años dijo al recibir su premio que una cosa hay que tener muy clara: no importa tu raza, tu cultura, tus creencias o tu condición, cualquiera que sea, si persigues tus sueños, los puedes conseguir. Y con estas lindas palabras terminamos por hoy el flash informativo de este domingo.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido o bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en español. Hoy es domingo 15 de febrero del 2026 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Hoy vamos a hablar del caballo de fuego, el animal que, según el zodíaco chino, regirá los destinos de las personas nacidas bajo este signo, o sea, del 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967, y los que nacerán en el ciclo actual que abarca desde febrero del 2026 hasta principios del 2027. En unos segundos escucharemos al sinólogo español José Vicente Castelló Martínez con todos los detalles sobre este signo. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos hablará, entre otros temas, de cómo una joven ha llevado ante los tribunales a gigantes como YouTube y Meta, acusándolos de haber diseñado sus plataformas para generar adicción en menores. Bianca también nos hablará sobre Ghost Pairing, una estafa que aprovecha una función oficial de tu WhatsApp para vincular tu cuenta al dispositivo de delincuentes. Y al cierre de nuestras recomendaciones para ver SBS On Demand, Claudio Vázquez nos habla de la película estadounidense Gloria Bell, basada en un exitoso film chileno, y del documental La canción de Rapa Nui, sobre la pianista pascuense Mahani Teave y su proyecto educativo en la isla de Rapa Nui. Todo esto en tu fin de semana, Australia en español, pero primero hablemos del caballo de fuego. En muchas culturas del mundo, el paso de un año a otro no es solo una cuestión de fechas, sino también de símbolos, ciclos y significados. Mientras en Occidente nos regimos por el calendario solar, en gran parte de Asia el tiempo se entiende de otra manera, a través de un calendario lunisolar que combina los movimientos del sol, la luna y la naturaleza. Este 2026 marca la llegada del año del caballo de fuego en el calendario chino, un signo asociado al movimiento, la intensidad y los grandes cambios. Pero, ¿qué significa realmente este año? ¿Cómo se diferencia de otros años del caballo? ¿Y de qué manera puede influir cultural o simbólicamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea? Para ayudarnos a entender estas preguntas, establecemos contacto con el sinólogo español José Vicente Castelló Martínez, especialista en cultura y pensamiento chino, a quien le damos la bienvenida a Australia en Español. José Vicente, buenas tardes.
Hola Carmenza, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Estoy encantado de estar aquí y bueno, esta vez para celebrar el Año Nuevo Chino del caballo, caballo de fuego, que como sabes el 16 de febrero vendría a ser lo que es para nosotros la Nochevieja, para que la gente nos entienda. Y el 17 de febrero vendría a ser el Año Nuevo. Este año se ha retrasado un poco. Normalmente siempre cae hacia finales de enero o principios de febrero. Pero este año se ha alargado un poquito.
Siempre un gusto tenerte aquí al inicio de cada año, José Vicente. Antes de entrar en materia con el caballo de fuego y toda esa poderosa descarga que nos trae para este 2026, quisiera que nos aclararas las principales diferencias entre el calendario lunar chino y el calendario gregoriano o solar que usamos en Occidente.
El calendario lunar chino es lunisolar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se basa tanto en los ciclos de la luna como en la posición del sol, pero principalmente en la luna. ¿Y en qué tipo de luna? Pues en la luna nueva. La luna nueva, para que la gente nos entienda, es lo contrario a la luna llena. Es decir, la luna nueva es cuando está completamente oscura y no se ve. Y a partir de ese momento empieza a crecer. Entonces siempre se empieza a contar con la luna nueva. En el calendario lunar, cada mes dura aproximadamente 29 a 30 días, mientras que en el calendario occidental o gregoriano son 28 a 31 días. El año tiene también 12 meses, pero cada cierto tiempo se tiene que añadir un mes más, porque claro, como son 29 días o 30, pues al final cada X años hay que añadir un nuevo mes, porque si no se quedarían cojos, digamos, se quedarían cortos, ¿no? Otra diferencia con el calendario gregoriano es que en Occidente siempre se empieza el nuevo año el 1 de enero, mientras que el año nuevo chino pues, puede caer a finales de enero o a mediados de febrero. Entonces, se va moviendo. ¿Por qué se va moviendo? Porque depende del ciclo de la luna, como hemos comentado antes, ¿no? Y bueno, otra diferencia es que el calendario lunar chino está muy ligado a la filosofía china, ¿sabes? Lo del yin y el yang, los cinco elementos, los animales del zodiaco y también a la observación de la naturaleza. Mientras que el calendario gregoriano, digamos que busca la precisión astronómica y una regularización más matemática, no es tan filosófica como el calendario chino. Para que la gente nos entienda, pues el calendario chino es como más flexible, mientras que el gregoriano es más fijo. El chino se adapta a los ritmos naturales y tiene un significado mucho más simbólico.
Muy bien, entonces ahora sí entramos en materia. ¿Qué significa en términos generales que el 2026 sea el año del caballo del fuego?
Que 2026 sea el año del caballo de fuego significa, en términos generales, claro, la combinación de dos fuerzas muy potentes dentro de la astrología china. Por un lado tenemos el caballo como animal de zodiaco Y por el otro tenemos el fuego, que es el elemento dominante de este año. Como sabes, cada año chino no es solo un animal, sino que es un animal más un elemento. Y esa mezcla define el tono energético del periodo que va a regir durante los próximos 12 meses. Pues vamos a ver, ¿qué simboliza el caballo? Pues impulso, velocidad, deseo de libertad, independencia. Fíjate que el caballo, que es un animal muy bello, muy hermoso, ¿no? Normalmente pues corre libre por las praderas, ¿no? Sobre todo los caballos salvajes. Ahora ya se adiestran, pero antes no, ¿no? Pues eso hace que tenga un espíritu aventurero, pero también que tenga un carácter con cambios muy bruscos, muy rápidos y a veces imprevisibles. Está asociado a los viajes, a las revoluciones personales, a la ruptura del estancamiento o al liderazgo carismático. Bueno, ¿qué pasa con el elemento fuego? Pues que aporta pasión, creatividad, impulsividad, entusiasmo. Claro, fíjate el fuego, ¿no? O sea, el fuego es súper poderoso y a la vez es un elemento de purificación y de renovación. El fuego nos ilumina, nos calienta, pero también nos puede quemar. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Claro, si tú unes el caballo con lo que hemos dicho, ¿no? La libertad, el espíritu aventura, etcétera, con el fuego, que es ese poder, ¿no? Esa fuerza, pues tenemos un año caracterizado por los cambios rápidos y decisivos, por iniciativas valientes, aunque a veces temerarias, por la búsqueda de la libertad, la ruptura de estructuras rígidas, incluso de conflictos si no se canaliza bien esa energía que tiene el caballo. Pero bueno, es un año que está muy bien pues, para actuar, emprender, viajar, arriesgarse un poco y reinventarse. Pero a la vez exige autocontrol, conciencia emocional y evitar reacciones impulsivas. Es decir, hay que intentar controlar ese caballo lo máximo que se pueda, porque claro, es que es muy impulsivo y con el fuego pues, es un año que en China pues, no gusta demasiado, porque la gente que tiene estas características pues, puede ser un poco incontrolable, ¿no?
Bueno, José Vicente, sé que cada año te pregunto lo mismo, pero es importante recordar que en el zodíaco chino no solo importa el animal, sino también el elemento. ¿Podrías recordarnos brevemente qué son esos cinco elementos?
En la astrología china, el animal sin el elemento está incompleto. Digamos que el elemento es lo que le da el color energético al año y a cada signo. En la tradición china existen cinco elementos. En chino se dice wuxing, que no son sustancias físicas, sino fases o movimientos de la energía en la naturaleza y en la vida. Entonces, vamos a ver, ¿qué elementos son estos? Pues tenemos la madera, que representa el crecimiento, por aquello de la primavera. Representa la expansión, la creatividad, los comienzos y el idealismo. Luego tenemos el fuego, que representa la pasión, que es la energía del verano, el entusiasmo, la acción, el liderazgo, la transformación y el cambio rápido. Por otro lado, tenemos la tierra, que representa la estabilidad, la nutrición, el equilibrio, la responsabilidad, la madurez y el realismo. Fíjate que la gente que tiene ese elemento de tierra, pues es gente muy responsable, muy madura, muy realista, ¿no? Con lo cual la tierra es un elemento muy bueno, no como el fuego, que es todo pasión, ¿no? Y luego está el metal, que representa el orden, que sería como el otoño, la disciplina, la justicia y la determinación. Y finalmente tenemos el agua, que representa la intuición, que sería el invierno, la sabiduría, el silencio y la reflexión. En resumen, los cinco elementos describen cómo se manifiesta la energía del animal del año. Si lo hace con pasión, pues tenemos el fuego, con crecimiento, la madera, con disciplina, el metal, con profundidad, el agua y con la estabilidad, la tierra. Bueno, pues en el 2026, es decir, a partir del 17 de febrero de este año, va a ser caballo de fuego. Esa energía es especialmente intensa, expansiva y transformadora.
Y Y volvamos al caballo. ¿Qué representa el caballo como animal simbólico en la cultura china y qué aporta el elemento fuego a su carácter? ¿Cómo lo transforma?
El caballo por sí solo ya es una figura muy poderosa en la cultura china. Cuando se le suma el elemento fuego, su energía se intensifica y se vuelve mucho más explosiva y transformadora. El caballo representa principalmente la libertad, ya lo hemos dicho antes, el espíritu independiente, movimiento y progreso, lealtad, nobleza, fuerza vital y valentía para avanzar. Es siempre un movimiento hacia adelante, por eso es un animal que siempre va corriendo, cabalgando, ¿no? Para aquí para allá, ¿no? Históricamente el caballo era un medio de transporte, un compañero en la guerra, un símbolo de estatus, un mensajero entre distintos mundos. Por eso se le asocia con los viajes, las conquistas, los cambios y la apertura de nuevos caminos. En el plano psicológico, y así tocamos un poco todos los elementos, el caballo es carismático, sociable, inquieto, optimista y poco amigo de las ataduras. Fíjate que el caballo tiene una imagen muy bonita. Y entonces, normalmente suele ser una persona cuando entra en un sitio, una persona a caballo, cuando entra en un sitio, llama la atención poderosamente. Y todo el mundo se gira a mirarla. Sin embargo, en el plano negativo, tenemos la impaciencia, la impulsividad y la dificultad para comprometerse y el huir cuando se siente limitado. Porque es bastante irracional y entonces a veces hace cosas sin pensar. El fuego, por su parte, es la energía de la pasión, la acción, la visibilidad, la transformación. Mientras el caballo quiere moverse, el fuego quiere arder. Y mientras el caballo busca la libertad, el fuego busca la expresión total. Por eso el fuego aporta magnetismo, liderazgo, dramatismo y coraje. Podríamos decirlo muy sencillamente. El caballo representa el impulso de avanzar, y el fuego lo convierte en una fuerza que no solo se mueve, sino que enciende, transforma y sacude.
¿Y en qué se diferencia un caballo de fuego de un caballo de madera, de metal, de agua o de tierra?
Bueno, sí, claro, todos son caballos, evidentemente, caballo de fuego, de madera, de metal, de agua, tierra, etc. Pero cada elemento cambia su forma de expresarlo. Podemos pensarlo así, el caballo es el motor. El elemento es el estilo de conducción, ¿no? Para que alguien nos comprenda. Es como si fuera un coche, pues el caballo es el motor que mueve el coche, mientras que el elemento es el estilo de conducción de ese conductor. Entonces, vamos a ver, uno por uno. El caballo de madera, pues ¿cómo es? Pues es idealista, creativo, expansivo y sociable, y con visión de futuro. Normalmente busca crecer, aprender y explorar nuevos horizontes, el de madera. Luego tenemos el caballo de fuego, que por cierto yo soy caballo de fuego. Bueno, pues ¿cómo son? Apasionados, impulsivos, carismáticos, audaces y revolucionarios. Les gustan los cambios rápidos y las experiencias intensas. El caballo de tierra, ya hemos dicho antes que el tierra era un elemento bastante estable. Pues ¿cómo es? Pues así, responsable, protector, realista, constante. Busca la seguridad y los resultados concretos. El caballo de metal es disciplinado, decidido, fuerte. Busca metas, poder personal y reconocimiento. Mientras que el caballo de agua, que es el último, pues es intuitivo, más sensible, adaptable, reflexivo y profundo. Quizá comparándolo con nuestro horóscopo sería como una especie de Piscis o algo así, ¿no? Porque busca la libertad interior más que exterior. Bueno, por eso, aunque todos sean caballos, no se vive igual. Un caballo de fuego trae intensidad, crisis y transformación, y uno de tierra trae orden y estabilidad, mientras que uno de agua, introspección, uno de metal, confrontación, y uno de madera, expansión y nuevos proyectos. A los caballos les gustan mucho los nuevos proyectos, pero no siempre los acaban.
El 2025 fue el año de la serpiente de madera. ¿Cómo es esa transición al caballo de fuego? ¿Es un cambio suave o más bien abrupto?
Pues sí, como tú has dicho, el 2025 ha sido el año de la serpiente de madera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pasamos de una energía interna, estratégica y silenciosa, a una energía externa, impulsiva y ardiente, el caballo de fuego. Es como salir de una cueva de reflexión directo a una estampida. La transición de serpiente de madera a caballo de fuego no es suave. Es un salto energético muy fuerte. Del silencio se pasa a la acción. Del plan se pasa a la explosión. De la introspección se pasa a la transformación visible. Es como si el zodiaco dijera: ya has pensado bastante, ¿no? Ya has pensado bastante. Ahora lo que tienes es que moverte, muévete, sal y corre.
Ay, carambas, eso suena como angustioso. ¿Qué otros animales del zodiaco chino se llevan bien con el caballo de fuego? ¿Y con cuáles tiende a haber más tensión o desafíos?
Vamos a ver, los signos que mejor se llevan con el caballo de fuego, por su intensidad y espíritu, son el tigre, el perro, la cabra y el dragón. Mientras que los signos que no se llevan tan bien con el caballo del fuego, por decirlo de alguna forma, son la rata, el buey, la serpiente y el gallo. Y los demás signos, digamos que son neutrales, ni se llevan bien ni se llevan mal.
Y para países como Australia, culturalmente occidentales, pero muy conectados con Asia, ¿hay alguna lectura interesante en este tema?
Sí, efectivamente, hay una lectura muy interesante para un país como Australia, donde tú vives y donde se escucha mayoritariamente este programa. Porque culturalmente es occidental, pero energética, económica y geopolíticamente está profundamente entrelazada con Asia. Desde el punto de vista de la astrología china, Australia podría sentirse especialmente activa en el año del caballo de fuego, porque encarna varios arquetipos del caballo. Te explico. Territorio amplio, movilidad, energía, minería, migración, movimientos de gente, ¿no? Comercio y un espíritu independiente. Fíjate que Australia está allá, ¿no? Independizada prácticamente del resto del mundo. Entonces tiene muchas características del caballo. Australia resuena como el caballo por su identidad ligada al movimiento, a los viajes, a las exportaciones y a las rutas marítimas. Su rol como puente entre Occidente y Asia Pacífico se irá acelerando, se irá incrementando. El caballo de fuego para Australia podría significar un mayor protagonismo en la zona del Indo-Pacífico. También una presión por definirse entre China y Estados Unidos y también a la hora de unirse con los bloques asiáticos. Tendrá mucha importancia también los debates sobre seguridad, comercio y tecnología. No sería un año de neutralidad cómoda, sino de reposicionamiento. Tradicionalmente, el caballo de fuego advierte sobre posibles incendios, sequías, crisis climáticas, decisiones apresuradas y tensiones diplomáticas. Así que, bueno, como en el resto del mundo, en Australia, el año del caballo de fuego también va a ser un poco movidito.
Uy, bueno, pues esperemos que ese movimiento sea para bien, ¿no? ¿Y tienes algún consejo para no quemarse con tanta energía de fuego y movimiento?
Bueno, ¿algún consejo para no quemarse? Muy buena pregunta, la verdad. Bueno, la clave no es apagar el fuego, sino ponerle un poco de contención a ese fuego, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues añadirle agua a tu vida, evidentemente. Pues, ¿cómo le añades agua a tu vida de caballo de fuego? Pues con una serie de pautas, por ejemplo, dormir bien, meditar antes de tomar decisiones, escuchar música tranquila, pues, por ejemplo, pasar tiempo en contacto con la naturaleza, eso te va a ir muy bien, mantener unos horarios estables y, sobre todo, terminar lo que empieces. Y por cierto, también cuidar las emociones. Todas estas cosas yo creo que van a ayudar mucho a estas personas a no quemarse en el año del caballo de fuego.
Y para terminar, José Vicente, mirando hacia adelante, ¿qué podemos anticipar del signo que viene después del caballo de fuego?
Pues excelente cierre, la verdad, porque el contraste es muy interesante. Después del año del caballo de fuego, viene el año de la cabra, también de fuego, que es en el 2027. Y el cambio de energía es notable. Pasamos de la acción exterior a la sensibilidad interior. Es decir, de correr a sentir y a reconstruir. Si el caballo de fuego me dice, muévete, decide, lucha, cambia, pues la cabra de fuego me dice, ahora mira lo que ha pasado y cuida lo que tengo que hacer por delante, ¿no? Es una introspección, es una mirada hacia el interior. Por lo tanto, podemos anticipar que el año siguiente al caballo de fuego será más suave, más humano, más reflexivo, menos impulsivo y más orientado al bienestar. No será tan espectacular, pero sí profundamente necesario después del año frenético del caballo. Entonces, digamos que el año de la cabra va a ser como mucho más tranquilo, más relajado, y sí también para servir, para hacer una mirada interior de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses.
Bueno, pues José Vicente Castelló Martínez, como cada año es siempre un placer conversar contigo y ponernos al día con estos temas del zodíaco chino. Feliz año del caballo de fuego, que es también tu signo, y que te impregnes de esa fuerza y la aproveches bien. Y hablamos de nuevo en el año de la cabra.
Muchísimas gracias por, bueno, haberme invitado de nuevo a estar con vosotros y a compartir un poco mis pobres conocimientos sobre la astrología china, que la verdad me parece muy interesante y lo celebramos juntos siempre, todos los años, desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo estoy encantado y, no sé, espero que volvamos a estar aquí otra vez el año que viene con el año de la cabra y ya te contaré cómo me ha ido a mí los 12 últimos meses siendo yo caballo de fuego, ¿vale? Bueno, Carmenza, encantado y muchísimas gracias por todo. Un saludo y sobre todo a Australia, que es un país que me encanta y que amo mucho. Gracias a todos.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Hoy vengo a hablar de algo que está cambiando silenciosamente el ecosistema digital, la relación entre las grandes plataformas, los menores de edad y la responsabilidad tecnológica, porque Internet ya no es ese experimento social, ¿no?, de principios de los 2000, sino que hoy es una infraestructura básica de nuestra vida. Y cuando algo se convierte en infraestructura, pues como por ejemplo la electricidad o el transporte, deja de ser solo innovación y empieza a ser responsabilidad. Tenemos tres historias que parecen distintas. Un juicio histórico contra YouTube y Meta, un cambio radical en la plataforma de Discord y una nueva estafa en WhatsApp. Pero en el fondo, todas giran en torno a lo mismo. ¿Quién responde cuando el diseño digital tiene consecuencias reales? Vamos por partes. En Estados Unidos ha comenzado un juicio que puede marcar un antes y un después. Una joven ha llevado ante los tribunales a gigantes como YouTube y Meta, acusándolos de haber diseñado sus plataformas para generar adicción en los menores. Y aquí el matiz es clave, ¿de acuerdo? No se está juzgando un vídeo concreto, ni contenido polémico, ni nada, ¿no? Lo que se hace es cuestionar el diseño entero del sistema. Los algoritmos que te recomiendan contenido basándose en lo que más tiempo pues retiene tu atención, ¿no?, esas cosas, ese scroll infinito que elimina la fricción para que no tengas que decidir si sigues o no, las notificaciones calculadas para reactivarte justo cuando llevas un rato pues desconectado. La acusación sostiene que estas herramientas no son neutrales, que están optimizadas para maximizar el tiempo de permanencia y que cuando el usuario pues es menor de edad, un chaval, es un niño, eso puede tener unas consecuencias muy graves en su desarrollo emocional y psicológico. La comparación que se ha hecho en el juicio es bastante potente. Se habla de paralelismos con la industria del tabaco. Empresas pues, que sabían que su producto generaba una dependencia y aún así pues, cada vez lo optimizaban más. YouTube, por su parte, responde con una estrategia bastante interesante, ¿no? Que es, digamos, un poco lo que traemos esta semana. Afirma que no es una red social, en el sentido tradicional, ¿de acuerdo? Se define más como una plataforma de entretenimiento, ¿no? Como un lugar donde el usuario, pues, elige qué ver, como si fuera Netflix, ¿no? Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Hasta qué punto una plataforma que decide qué mostrarte en función de tu comportamiento puede considerarse neutral? Cuando un algoritmo aprende qué es lo que te engancha y te lo sirve en bandeja, ¿estamos ante simple recomendación o ante ingeniería conductual, ¿no? Este juicio, la verdad, es que puede sentar un precedente. Si un jurado determina que el diseño de estas plataformas es deliberadamente, repito, deliberadamente adictivo, se abrirá pues, la puerta a nuevas regulaciones, más controles e incluso cambios estructurales en cómo funcionan los algoritmos actualmente. No es solo un caso judicial, sino que es una discusión sobre el modelo de negocio de Internet, ¿no? Atención a cambio de publicidad. Y eso, por supuesto, nos afecta a todos. Y ahora nos vamos hasta Discord. Bueno, para quien no lo conozca bien, no sepa muy bien qué es esto de Discord, bueno, pues es una plataforma de comunicación organizada en servidores temáticos. Es como, para que me entendáis, los más antiguos. Es una mezcla entre un foro, entre un chat y una sala de videollamadas, ¿no? Lo usan muchísima gente, sobre todo gente que se junta a jugar, hay comunidades creativas, equipos de trabajo y, eso sí, muchos adolescentes, pero muchos millones. Yo creo que es la base prácticamente de Discord. Hasta ahora la experiencia era bastante homogénea. Si tenías la edad mínima para registrarte, podías acceder prácticamente a cualquiera de sus funciones, salvo pues, a contenido lógicamente marcado para adultos. Pero todo esto va a cambiar y esto pues, ha levantado muchísimas ampollas. Discord ha anunciado un sistema global de verificación de edad, cosa pues, que están empezando a hacer muchas plataformas. Por defecto, los usuarios estarán en un modo adolescente, ¿de acuerdo? Pues como pasa, por ejemplo, en Instagram también, ¿no? Y este tipo de plataformas. Y eso sí, solo quienes demuestren que son mayores de 18 años van a poder acceder a ciertas funciones y contenidos, ¿de acuerdo? Contenidos que ya ahora mismo podían acceder, que es por lo que la gente se está quejando, ¿no? Y aparte pues, del contenido más 18, eso se entiende. La verificación se va a poder hacer mediante un documento oficial pues, de cada uno de su país o sistemas automatizados de estimación de edad con reconocimiento facial procesado pues, en el dispositivo en el que se vayan a registrar en ese momento, ya sea el ordenador, el móvil, etc. El objetivo pues, declarado ¿no? para qué hacen esto es pues, reforzar esa protección de menores y adaptarse a un entorno regulatorio que es cada vez más exigente. En Europa, por ejemplo, que de esto hemos hablado aquí muchas veces, las leyes digitales están apretando fuerte en materia de seguridad infantil online, al igual que en Australia también se han tomado ciertas medidas. Pues entonces cada vez más países están adoptando este tipo de medidas para proteger a nuestros niños. Pero claro, esto abre un debate, y es un debate bastante grande sobre algo que también hablamos mucho por aquí, que es la privacidad. ¿Queremos un internet donde para acceder plenamente a una plataforma haya que identificarse formalmente? ¿Estamos entrando en una era donde el anonimato será cada vez más limitado? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿No? Entonces, ahí está el debate, ¿verdad? Discord insiste en que los datos se procesan de una forma segura y que la mayoría de usuarios no tendrá que pasar por ciertos procesos invasivos si no quiere acceder pues, a cierto contenido restringido. Aunque hace poquísimo tiempo Discord ha tenido una brecha de seguridad enorme donde se han filtrado datos de miles de personas. Sin embargo, el simple hecho de que una plataforma de comunicación masiva empiece a segmentar tan claramente por edad marca un cambio cultural y sobre todo una plataforma como Discord que la usan tantísimos adolescentes y tantísimos menores. Estamos viendo el nacimiento de un internet más compartimentado. más seguro para algunos, más controlado para otros y posiblemente más regulado para todos. Pero eso, bueno, ya ahí os dejo a cada uno, pues, tirar por un lado o por el otro del debate. Y cerramos con algo práctico, yo diría que muy práctico. Vamos a hablar del ghost pairing. Ghost pairing. De acuerdo, es una estafa que se está viendo últimamente mucho, que aprovecha una función oficial, ojo, oficial de WhatsApp, que es los dispositivos vinculados. Sabemos que podemos usar WhatsApp pues en cualquier parte, no en el ordenador, donde sea, pues escaneando un código QR y estas cosas, ¿no? Eso permite que nuestra cuenta funcione en varios dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Sin tener que pues cerrar sesión en uno, etcétera, etcétera. ¿El problema cuál es? Que los estafadores pues están manipulando a las víctimas para que, sin saberlo, vinculen su cuenta al dispositivo de esa persona, del delincuente. ¿Cómo? Pues te envían un mensaje muy llamativo, con un enlace, a lo que despierta pues curiosidad, o te mandan con algo urgente, ¿no? Al entrar pues tienes que introducir un código de verificación. Ese código no es para ver una foto ni nada, es el código para autorizar un nuevo dispositivo y tú no te enteras, no lo sabes. Si lo haces, el atacante puede leer todo, tus conversaciones, enviar mensajes en tu nombre y acceder a tu información, porque recordemos que estaría utilizando tu cuenta en su dispositivo. Y lo más inquietante es que tu WhatsApp, el que tienes en el móvil o donde sea, sigue funcionando con total normalidad. No hay alarmas evidentes ni nada. Esto no es un fallo técnico sofisticado, ¿vale? Sino que es ingeniería social, pero en toda regla, manipulación emocional básicamente, que es un poco cómo se están dirigiendo últimamente las estafas en general dentro del mundo digital. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues primero, como siempre, desconfiemos de enlaces inesperados, incluso si vienen de alguien que conocemos, porque esto puede ocurrir, ¿de acuerdo? Jamás, por favor, no apretéis enlaces sin saber muy bien qué estáis haciendo. Segundo, nunca hay que introducir códigos de verificación fuera de un entorno oficial de la aplicación, o sea, nada que te estén mandando fuera de WhatsApp completamente. Tercero, hay que revisar periódicamente los ajustes, ver los dispositivos vinculados que tenemos y si hay algo que no reconocemos, pues lógicamente ver que ahí hay algo raro. Y por último, pues esto es para todo en general, es activar la verificación en dos pasos. Ya sabéis que cada vez que se inicie sesión en vuestra cuenta os va a pedir pues un SMS que os van a mandar o un email o como lo tengáis puesto para poder activar esa cuenta, si no, no se podrá. Entonces ahí es mucho más complicado que alguien pueda acceder a vuestra cuenta tan fácilmente. La tecnología puede ser compleja, pero en muchos casos la defensa es sorprendentemente simple. Simplemente pausar y pensamiento crítico. Si unimos estas tres noticias, vemos un hilo conductor, no sé si lo veis. Plataformas que diseñan sistemas capaces de moldear comportamientos. Empresas que empiezan a aplicar controles más estrictos ante la presión regulatoria. Y delincuentes que aprovechan cualquier grieta en nuestra atención. Internet ya no es solo un espacio de ocio, es un entorno donde se cruzan economía, psicología, derecho y ética. La pregunta no es si la tecnología influye en nosotros, eso ya lo sabemos, ¿no? La verdadera cuestión es cuánto poder estamos dispuestos a aceptar que tenga sobre nuestra conducta y qué exigimos a quienes la diseñan. Porque en el fondo la batalla no es tecnológica, sino cultural. Y está ocurriendo ahora mismo.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y hoy te traigo las recomendaciones de febrero de SBS On Demand. SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito disponible en toda Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo, con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y televisión en directo, disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas online. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes acceder a los contenidos a través de tu computador, tu tablet, tu teléfono o tu televisor inteligente. Una vez generada tu cuenta de SBS On Demand, puedes crear también una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y recibir nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. En esta oportunidad, te recomendamos una excelente película estadounidense que es un remake de una película chilena que ganó varios premios. Y también te recomendamos un emotivo documental sobre la pianista Mahani Teave de la isla de Rapa Nui. Comenzamos con la recomendación de una excelente película realizada en Estados Unidos, pero basada en una versión chilena de la misma historia, la que obtuvo muchos reconocimientos internacionales. Esta producción, llamada Gloria Bell, fue realizada el 2018 y fue dirigida por el reconocido director chileno Sebastián Lelio, y actúan en ella la famosa actriz Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Brad Garrett, Holland Taylor, entre otros grandes actores. A sus 50 años, Gloria Bell es una mujer divorciada de espíritu libre que pasa los días en la oficina y las noches en las pistas de baile de Los Ángeles. El mundo de esta mujer da un giro radical cuando conoce a Arnold, de cuya mano llega una nueva realidad compleja, entre la alegría del amor incipiente y las dificultades de una relación inesperada. Escuchemos el tráiler de la película Gloria Bell, que encontrarás en nuestra plataforma de SBS On Demand.
Hi, Peter. I haven't heard from you in a while, so I thought I'd give you a call. That's it. I love you. It's your mother.
And life just goes by in a flash, like that.
I know. You tell me the same thing every 10 years. Love is in the
air. You come here a lot?
Yes. No, not a lot. I mean, sometimes.
What's your name?
Gloria. And I don't know if I'm
being foolish. Hello? Are you asking me out?
Ow, ow. You want more off the sides?
A little bit more than that, actually. Yeah. Love is in the air.
A little more.
If you were water, I'd be a glass. If you were a foot, I'd be a sock. I can't get you out of my head. Happened to me with you, I thought it was never gonna happen again.
Happy birthday, sweetheart. That's my ex-husband.
Then you were in love.
No.
Wasn't an easy situation.
Really?
I searched for your eyes. I didn't exist.
Who is this guy, Mom?
I love you, you understand?
Get away from the car.
Wait, Gloria.
1, 2, 3. This woman is awesome. Treat her right.
He calls me every 5 minutes.
Don't pick it up.
I won't.
Is that him?
Yeah.
Oh my God.
Honey, this guy could die tomorrow.
We could all die tomorrow.
Well, when the world blows up, I hope I go down dancing.
Ese era el tráiler de la película Gloria Bell, que puedes ver de manera 100% gratuita y cuando quieras en SBS On Demand. Y en nuestra recomendación de documentales de febrero, en esta ocasión hablamos del documental chileno-estadounidense llamado Song of Rapa Nui, o La Canción de Rapa Nui en español, y podrás verla en SBS On Demand en cualquier ocasión y lugar. Este largometraje documental cuenta la historia de Mahani Teave, quien creció en Rapa Nui, o Isla de Pascua, como también se le conoce a esta isla del Pacífico. Y se fue a los 9 años de este lugar para perseguir su sueño de ser una pianista clásica, un viaje que la llevó desde Chile continental hasta el Instituto de Música de Cleveland, y luego a Berlín y a las grandes salas de concierto de Europa.
A los 30 años y al borde del éxito internacional, Mahani Teave decide abandonar su carrera para perseguir un nuevo sueño, volviendo al punto de partida en Rapa Nui, y es ahí donde funda una escuela de música gratuita para los niños de la isla. La escuela se llama Toki, en honor a la herramienta de basalto que alguna vez se usó para dar forma a los moais, estas icónicas esculturas de la isla de Pascua. Esta escuela es un modelo de sostenibilidad que incorpora toneladas de neumáticos, botellas y plásticos recogidos del Océano Pacífico, y además está rodeada de jardines agroambientales para cultivar alimentos. Con su escuela Toki, Mahani Teave espera dar forma a un nuevo y audaz futuro para la isla de Rapa Nui y así inspirar esperanza y también una transformación positiva tanto en la isla como en el mundo en general. Escuchemos el trailer del documental Song of Rapa Nui o La canción de Rapa Nui.
Ea ho tu matu a e huranei.
When you think of Rapa Nui, or Easter Island as it's known by its European name, you think of its moai.
I te pito te henu a e huranei.
You think of the tropics and beaches. You think of one of the most remote islands in the world. A UNESCO World Heritage Site. Drawing over 100,000 tourists a year. What you would not think is that Rapa Nui is home to a world-class concert pianist. A woman who spent her life preparing for a career on the concert stage. But who gave it all up to come home to Rapa Nui. To start a free music school. To make this school and island a blueprint to help save the planet. Mahani Teave. World-class pianist. Educator. Environmental steward.
Ese era el trailer de Song of Rapa Nui, o la canción de Rapa Nui, que podrás disfrutar cuando quieras y de forma completamente gratuita en SBS On Demand. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas, series y documentales de nuestra plataforma SBS On Demand. Completamente gratuito, completamente divertido.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/spanish o simplemente escribiendo en tu navegador SBS Spanish y allí publicaremos este programa más adelante. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más. Soy Carmen Sá Jiménez. Espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.